Cuando un fiscal, esta gente estudia mucho, denuncia en un libro el acoso y las ilegalidades de las que ha sido objeto personalmente por parte de la cúpula de la Fiscalía General del Estado, pues ¿qué quieres que te diga? Parece una novela, pero no, parece ser que no. Este episodio es el que recoge el fiscal Ignacio Estampa en un libro. El complot, la verdad del caso del fiscal Estampa, lo edita La Esfera de los Libros. Y el fiscal Estampa nos acompaña directo en La Linterna. ¿Qué tal, fiscal? Buenas noches.
Buenas noches, señor Espósito, y buenas noches a todos sus oyentes. Gracias por invitarme.
Gracias por visitarnos. ¿Por qué? La pregunta es doble. ¿Por qué escribes El Complot y por qué ahora?
Pues la primera razón por la cual lo escribo es para obtener paz interior y para dejar de ser encubridor de un cúmulo de ilegalidades que no solamente padecí como funcionario, sino que veo que también como funcionario debemos poner de relieve, ¿no? Porque no solamente me pasó a mí, sino que le puede pasar a cualquier compañero y a cualquier ciudadano, porque se han producido una serie de cambios normativos que han dado lugar a que todo lo que me hicieron a mí lo hayan intentado validar para que le pueda pasar a cualquiera todo lo que me hicieron a mí. ¿Y por qué ahora? Mire, durante mucho tiempo tuve que guardar silencio. A mí no me conocía absolutamente nadie, y cuando me empezaron a conocer como un corrupto vinculado a un partido político, y seguí callado, y todo ese silencio me perjudicó muchísimo, pero era mi responsabilidad. Hasta que tuve la suficiente fuerza, la suficiente, digamos, calma, frialdad, y empecé a pedir explicaciones, empecé a recopilar determinada documentación, y sobre todo empecé a hilar una serie de cosas, de acontecimientos que me habían ocurrido, y dije, esto hay que contarlo, pero sobre todo cuando sea contable y cuando se dicte la primera sentencia del caso Villarejo, porque hay determinados detalles que contextualizo en el libro, evidentemente con el procedimiento que tuve la oportunidad de despachar, y que evidentemente requerían que un tribunal fuera el primero que se pronunciara sobre algunos de los aspectos que yo tengo que tratar para poder explicar al lector qué fue lo que me pasó.
Me la ha dejado botando, y no quiero hacer un spoiler, pero ¿qué pinta Villarejo en todo esto?
Bueno, si no hubiera existido Villarejo, yo no estaría aquí hoy, o sea que digamos que Villarejo era el centro de una investigación penal que iniciamos en la Fiscalía Anticorrupción y que luego se llevó a través de una querella a la Audiencia Nacional, y que una de las técnicas que utilizaba Villarejo presuntamente era la de la manipulación informativa dentro de los servicios que prestaba.
Eso de presuntamente forma parte de la obligación, ¿no?
Bueno, porque es así. No es que sea forma parte de la obligación, es que es así, ¿no?
Si algo hacía era manipular.
Es así. Y actualmente hay una sentencia ya que ya está condenado por eso, pero sigue siendo presunto, ¿no? Pero bueno, aparte de los servicios de gestión de crisis que aparentemente se le encomendaban, era el de la manipulación informativa, ¿no? El de contaminar a los rivales de sus clientes y mancharles, o bien obteniendo y buscando debilidades, o si no, inventándolas, ¿no? Y entonces llegó un momento que Villarejo tuvo que resolver su propio proyecto de gestión de crisis, y evidentemente las piezas éramos los fiscales anticorrupción.
¿Qué nombres propios intervienen en la jugada? ¿Qué personajes maniobran para anularle en aquella Fiscalía Anticorrupción? Personajes que conozcamos, obviamente.
Bueno, a anularme dependía de una única persona, que era la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a la que llamaba Lola Villarejo y sus amigos, ¿no? Como, tal y como me dijo a mí en la puerta de su celda. Era la persona de la que dependía todo, ¿no? Dolores Delgado, lo que pasa es que se sirvió de esas maniobras de intoxicación informativa que organizaron, aquí ya no digo presuntamente, aquí estoy convencido y por eso lo explico en el libro. Hay dos capítulos en los que trato mucho el tema de la manipulación informativa, el tema de por qué nos creemos todo lo que se publica, el por qué las noticias se difunden tan rápidamente, y el hecho de introducir un elemento morboso, que era el propio de la factoría Villarejo, que era el elemento de componente sexual, eso atrae mucho a la gente y eso provoca que tengamos más ganas de creérnoslo y de difundirlo. Y lo explico en base a estudios de neurociencia. Y es así. Entonces, de esa manipulación, de esa presunta organización criminal de Villarejo y de otra presunta organización criminal que también se investiga en la Audiencia Nacional, que es la del juez Presencia, que supongo que conocerán, a través de una asociación que empezaron a divulgar bulos de que muchas autoridades blanqueaban dinero en las Islas Caimán y tal. Hicieron esa composición mediática de crear de la nada una fantasía por la cual los fiscales anticorrupción divulgábamos secretos del sumario a un partido político concreto, y para poder creérselo tenían que aderezarlo con otra invención, que era que yo tenía la debilidad de que se lo divulgaba a una de las abogadas del partido porque tenía una relación con ella, ¿no? De esa tormenta mediática que se organizó se aprovecharon determinadas personas, y una de las que se aprovechó, que era la que tenía la sartén por el mango, era precisamente Dolores Delgado, porque tenía unos vínculos absolutamente directos desde el punto de vista personal con el procedimiento, porque primero salía ella en los audios, segundo salían documentos en los que aparentemente se le involucraba a ella en los negocios de Villarejo, que de hecho nosotros consideramos que era un señuelo, que era parte incluso de una posible estafa para utilizar nombres de personas importantes para poder conseguir sacar adelante esos negocios. Sí, sí. De hecho, nosotros defendimos eso, yo defendí eso, que Dolores Delgado se la utiliza de forma como señuelo, ¿no? Pero luego, claro, ahí ya está, digamos, concernida, pero Baltasar Garzón también sale en los audios, Baltasar Garzón también sale en documentos como posible partícipe de esos proyectos de Villarejo, y luego Baltasar Garzón es abogado de tres de los investigados, incluso de uno que es absolutamente nuclear, que es Enrique García Castaño. Entonces, se aprovecha de ello la persona que tenía más poder para poder hacerlo, porque yo estaba en una situación de interinidad. Bueno, y Miguel también estaba en una situación de interinidad. Bastaba con que no nos renovaran o no nos dieran la plaza para quitar a los dos
Miguel
fiscales.
Serrano.
Miguel Serrano, exactamente, perdón, del asunto, ¿no? Y entonces llegó un momento en que las plazas de anticorrupción se habían creado años antes, pero la anterior fiscal general de Estado no las quiso sacar a concurso porque había una situación, si se recuerdan, en el año 2019 hubo muchos procesos electorales y ella estaba en funciones y no quiso convocarlas. Pero en cuanto llegó Dolores Delgado, a los 8 meses las sacó en el peor momento para nosotros, y claro, evidentemente yo era absolutamente inidóneo con toda la campaña mediática que tenía encima.
El fiscal Ignacio Estampa nos está presentando el complot, la verdad del caso del susodicho. Del fiscal Estampa, lo edita la Esfera de los Libros. Parece una película, pero no lo es. Esto ves un guión así diseñado, lo pones en plan película americana y resulta que no, ¿verdad, Carmelo?
Sí, la verdad que sí. Bueno, yo creo que da. ¿Ves? Si estuviéramos en Estados Unidos, antes que lo hablábamos con Alandete, ya habrían hecho un peliculón de este asunto, ¿no? Bueno, don Ignacio, buenas noches.
Buenas noches.
Nos ha citado a dos miembros de la judicatura, dos nombres propios han aparecido aquí, que son los de Dolores Delgado y Baltasar Garzón. Y las complicidades políticas. ¿Qué complicidades políticas tuvo Villarejo? No sé si se pueden citar aquí nombres donde hubiera claramente donde se usara al personaje. Para sacar adelante intereses espurios.
He mencionado a esas dos personas porque eran las que impedían que Dolores Delgado interviniera en cualquier aspecto mío, tanto en el concurso como en la investigación espuria que dirigió, ¿no? De forma realmente, yo digo, clandestina, porque lo dirige todo, pero pone por delante al actual fiscal general del Estado para que parezca que lo hace él, ¿no?
Álvaro García.
Álvaro García Ortiz. Y con relación a las influencias políticas que hubiera para que ocurriese eso, ahí no le puedo contestar, porque yo no le veo vínculo político a eso. Y con relación a los vínculos políticos que pudiera haber para que Villarejo llevara a cabo sus negocios o que fuera consentida su labor desde Torre Picasso, pues bueno, ahí se ha celebrado un juicio, se ha debatido si estaba autorizado o no, y el tribunal ha dictado su sentencia y a eso me tengo que remitir. El resto de Él dice que ha trabajado para todos los gobiernos, pero eso es una cuestión que dice él. Nosotros en política no nos metíamos. Estábamos en un procedimiento judicializado.
Bueno, algunas pruebas parece ser que hay de que trabajó con tirios y troyanos, vamos.
Bueno, pero comprenderá que del fondo del asunto no me debe pronunciar. Y desde luego en el libro no trato absolutamente nada de esas cuestiones.
Eso está por otro lado. Por alusiones en cuanto a lo de los americanos,
sí.
esto ahí se hacía una película de Dalí.
No, yo conocí el caso, pero incluso escuchándole y escuchando sobre el libro, vaya, o sea, ni una novela de estas de Clancy aquí, que tienen tanto éxito y se hacen tantas teleseries. Ya debería usted estar hablando con Netflix ya para poder hacer la teleserie.
Está perdiendo dinero.
Sí. Hay una cuestión, y quería también hacerle un comentario, ¿no? Escuchándole. Está claro que la etapa Villarejo y todos los tejemanejes de Villarejo han hecho un grave daño a la imagen de la justicia y a las investigaciones y a la policía, también al periodismo. El daño que esa filtración de informes interesados ha hecho al periodismo, casi que me atrevería a decir que ha herido, no de muerte, pero muy gravemente al periodismo de investigación en España. No se hace ya periodismo de investigación como el que se hacía después de una serie de juegos de ajedrez utilizando a periodistas en determinados medios, ¿no? Y de todos medios de todos los sentidos, ¿no?
Porque se llamaba periodismo de investigación a lo que no era periodismo de investigación.
A fango, a sacar sin preguntar. Acuérdate que Carmelo, cuando Villarejo, nos dicen compañeros que Villarejo les decía, sácalo y no preguntes. Bueno, en fin. Quería preguntarle por las amenazas que ha sufrido, porque si no me equivoco, también le llegaron a enviar, no sé, ramos de flores y notas anónimas, ¿no? A modo de amenaza, ¿no?
Sí. Buenos días, supongo que serán en Washington.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. 4:30.
Ya es tarde aquí, ya son las 11. Primero, si me permite, hacer algún comentario sobre lo que ha dicho al principio, sobre la influencia de los medios de comunicación. Mire, llegó un momento que nosotros empezábamos a estudiar más lo que había fuera del sumario que lo que había dentro del sumario, que ya era mucho, porque empezaron a filtrarse, porque una cosa es el periodismo de investigación y otra cosa es el periodismo de filtración, y empezaron a publicarse contenidos que no teníamos en el sumario y que nos volvió locos. Porque, por ejemplo, la famosa comida del Riancho, eso no estaba localizado en el sumario. Unos audios que salieron después de María Dolores de Cospedal tampoco estaban en el sumario. Entonces, empezamos a comprobar que el procedimiento se le estaba atacando desde fuera por alguien que tenía más material del que podíamos controlar
del
nosotros.
¿Del que tenéis vosotros?
Bueno, podíamos tenerlo, pero a lo mejor estaba encriptado. No teníamos control sobre ello. Y teníamos claro que había más personas, entre ellos el dueño, el autor de la fonoteca, que tenía copias, ¿no? Entonces, eso, ese apunte con respecto a ese periodismo de filtración. Pero déjeme también, por favor, decirle que si el libro existe es por el papel que tuvo la prensa en toda la crisis que me llevó a mí por delante, pero también la buena prensa. Es decir, lo que yo he querido poner en valor es que gracias a los grandes periodistas de este país que quisieron contrastar la información, que quisieron preguntar y que incluso habiéndose equivocado después rectificaron, se fue conociendo la verdad, ¿vale? No nos basamos solamente en aquellos que ayudaron a Villarejo o a Fernando Presencia o a quien fuera a divulgar bulos o a manchar a la gente, sino que hubo otros que no sacaron esas noticias averiadas que se les daban y que incluso se rebelaron contra ello, ¿eh? Porque también lo hubo. Y en cuanto a lo que me pregunta, las flores me llegaron, pero no me llegaron como amenaza, sino me llegaron como despedida, porque el día 28...
Por San Valentín.
Tampoco, fue el 27 de octubre cuando se decide que ya no voy a seguir en anticorrupción. Yo sigo 3 días más allí porque yo tengo que interrogar todavía a Francisco Martínez y ya Jorge Fernández Díaz. Se puede imaginar en qué circunstancias psicológicas me encontraba, pero fui. Y esos 3 días estuvieron mandándome flores, plantas y frutas en una campaña muy bonita, que también se me organizó por parte de mi familia y de mis amigos, con todos con la misma dedicatoria, que ponía vales más que una plaza. Y aquello, la verdad, que me animó muchísimo. Pero sí que es verdad que me llegaron 5 cartas amenazantes, que también describo en el libro, y que, bueno, algunas eran pintorescas, pero alguna tenía más...
Joder.
Alguna tenía más... Pero bueno, las 5 las tiene la Fiscalía General del Estado y todavía estoy esperando que me digan si les preocupa algo o no.
Fiscal Estampa, hablando de la Fiscalía General del Estado, ¿a qué se refiere cuando habla del régimen jurídico, entre comillas, creado por Dolores Delgado y por Álvaro García Ortiz?
Pues para eso le tengo que explicar cuáles fueron las ilegalidades que hicieron en mi investigación para haberlo cambiado y que ahora sea válido. Cuando se nos denuncia a Miguel Serrano y a mí por revelación de secretos, lo primero, lo que hacen en la Fiscalía General del Estado es indicarle a la Fiscalía de Madrid, a la Fiscalía Superior de Madrid, por razón de mi aforamiento, que solamente se me investigue a mí. Esa es una primera indicación ya, digamos, irregular, porque los competentes para decidir a quién se investiga o no son pues los competentes para llevar la investigación, ¿no? El Fiscal Superior de Madrid y la persona a la que designó para investigarme, que era el Teniente Fiscal don Carlos Ruiz de Alegría, Fiscal Superior Jesús Caballero Klink. Cuando ellos llevan a cabo una serie de diligencias y llegan a una conclusión, la conclusión a la que llegan no es solo con respecto a mí, que soy el investigado formal, sino también con respecto a Miguel Serrano, llegan a la conclusión de que no hay la menor sospecha ni duda de nuestro comportamiento. Es más, alaban nuestro comportamiento en el procedimiento.
¿Entonces?
Pues esa propuesta la hace el instructor al jefe, y el jefe, en lugar de cerrar el tema y darle cuenta al fiscal general del Estado, como era su obligación, porque era un asunto de trascendencia, el fiscal general del Estado no le autoriza al cierre. Les sugieren, a través de Álvaro García, que sigan haciendo diligencias. Las hacen y vuelven a hacer lo mismo. Vuelven a resolver más fundadamente todavía que no había nada contra mí ni contra Miguel Serrano, porque también le vuelven a incluir, y vuelven a tomar la decisión, pero vuelven a esperar a que les autoricen a cerrarlo. Esa es la primera irregularidad. ¿Por qué? Porque los competentes eran ellos, pero están esperando autorización del único superior que tenían, que era Dolores Delgado. Pero Dolores Delgado no puede intervenir por todos aquellos vínculos personales que yo le he dicho. Y entonces, a partir de ese momento, Dolores Delgado va a seguir ejerciendo su poder, pero ocultando su responsabilidad, porque lo va a hacer a través de Álvaro García Ortiz como jefe de la Secretaría Técnica. Aquello lo van a seguir alargando a todas estas. Claro, yo llego al concurso con una investigación penal abierta y no soy idóneo. Es aparentemente lógico, porque nadie les dice a los vocales del Consejo que se había intentado cerrar dos veces y que había otra persona que no era la competente que estaba impidiendo cerrarlo. Aquello se alarga varios meses más hasta que llega un punto en que, cuando yo me doy cuenta y empiezo a pedir cosas, lo van ocultando y lo van sustrayendo del procedimiento. Entonces, las comunicaciones que tienen entre ellos, el que me investiga y el que le dice cómo me tiene que investigar de forma clandestina, se lo ocultan al investigado, que soy yo. Entonces, sustraen eso del expediente, luego lo siguen retrasando y al final el remate es que, sin hacer nada nuevo, sin practicar ninguna diligencia que dé un resultado distinto, adulteran el resultado final en base a unos correos electrónicos que se cruzan entre la Fiscalía de Madrid y la Fiscalía General del Estado, en el que eso de que no hay ninguna sospecha de la intervención de Estampa se deja como no hemos podido descubrirlo, pues para justificar un poco toda la investigación que me habían hecho. Y entre medias pasan muchas más cosas. Entonces, ¿cuál es el cambio jurídico para resumir? Que ahora, como yo estoy pleiteando para que se reconozca por los tribunales que todo eso fue una manipulación y una ilegalidad, ¿ahora qué han hecho? Se ha cambiado la forma de investigar penalmente por parte de los fiscales y entonces ahora no se puede tomar ninguna decisión en una investigación de trascendencia sin que lo autorice el fiscal general del Estado, cosa que no ocurría antes, pero lo hacían de forma ilegal. En segundo lugar, cualquier orden del fiscal general del Estado la tienes que cumplir, salvo que sea ilegal o improcedente. Eso siempre existía, pero claro, estamos en una investigación penal. Y en tercer lugar, esas comunicaciones son reservadas, son secretas para el investigado, para su abogado y para un eventual juez si te ponen una denuncia. Por tanto, si el investigado descubre que el que dirige la investigación es otro, no tiene derecho a saber lo que están haciendo con él. Y eso es lo que hicieron conmigo.
El régimen jurídico. A ver si me da tiempo a una pregunta de un minuto cada una, como mucho. Pregunta y respuesta.
La Carmen. Mía muy rápida. ¿No tiene la sensación de que este libro es una especie de vendetta personal contra quienes le han puesto, entiende usted, en esta situación?
No, no es una vendetta personal. Simplemente es contar la verdad. Mire, lo que me parece muy grave es que lo que les acabo de contar le pueda pasar a usted. Y nadie dice absolutamente nada. No es una vendetta. Es que lo que no puede ocurrir es que el derecho de defensa en una investigación de trascendencia por parte de la Fiscalía quede al margen de las garantías de transparencia mínimas que tiene que tener cualquier procedimiento penal, y lo digo con conocimiento de causa, que no es una cuestión jurídica de interpretación. Entonces, no es una cuestión de vendetta, es una cuestión de aclarar por fin, por esa paz interior que les decía al principio, el cúmulo de mentiras que se han ido diciendo durante todos estos años con relación al procedimiento y que no ha terminado hasta hoy mismo, porque hoy también la ha sabido.
Alandete, muy breve, porfa.
Tengo muchas, pero una. Usted ha mencionado varias veces al juez, exjuez Garzón. También me lo he encontrado muchas veces en... Bueno, vale, de acuerdo. Defendiendo al testaferro de Maduro. O sea, ¿qué papel tiene Garzón en todo esto?
Para mí, el único que digo que tiene es que tenía vínculos personales con la persona que tenía que decidir sobre mí. No digo más. Y que tenía vínculos...
Era la pareja.
Y que tenía vínculos... Bueno, en aquel momento... tenían cercanía. Después, yo creo que es en septiembre del año 2020 cuando se oficializan que son pareja o se conoce que es pareja, ¿no? Pero por lo menos el problema no está en el señor Garzón, el problema está en la señora Dolores Delgado, claro. Que ella está afectada personalmente y que tiene vínculos personales que a su vez están afectados en el procedimiento. Eso es a lo que me refiero. El papel que jugará el Baltasar Garzón lo desconozco. Ni realmente me importa ni me interesa, si es que no es culpa del señor Garzón.
El problema es cuando ves los naipes, ves los personajes y dices este con este, el otro con... Una última cuestión, casi personal, Ignacio Estampa, fiscal. ¿Ahora dónde está destinado? Eso se puede saber, ¿no?
Sí, claro, se pueden saber muchas cosas.
¿Dónde estás?
Pues estoy extraordinariamente a gusto en la Fiscalía Provincial de Madrid, adscrito a un juzgado de instrucción, en la Comisión de Juicios con Jurado. Es decir,
trabajando de fiscal.
Trabajando de fiscal cerca de la gente. Yo he pasado de trabajar en corrupción, en el que todo es dinero, todo es poder y todo es frío, a tener que consolar a viudas y huérfanos en juicios de homicidios. Entonces, pues la verdad que ahora no solamente te sientes fiscal, sino que te sientes humano, te sientes persona y te sientes que ayudas.
Te lo digo porque, desde el punto de vista personal, esta novela, basada en hechos reales, no es ninguna novela.
Es todo real, no es una...
No, entiéndeme, estoy jugando con la metáfora, ¿eh? Este libro, que parece una novela, pero que son hechos reales, desde el punto de vista personal, tiene que ser muy duro.
Mire, le agradezco muchísimo que me comente eso. Cuando yo la escribía, me ruborizaba un poco que con 50 años uno escriba una autobiografía. Porque creo que con 50 años uno no tiene derecho a hacerlo.
Poco pronto.
Sí. Pero claro, para poder entender lo que pasa, tenía que contar algunos detalles míos, personales. ¿Vale? Y sobre todo porque como no espero escribir un segundo libro, quería acordarme de todas las personas que me han querido y me han cuidado y me han apoyado durante todo este tiempo.